Bien, entonces, hoy es domingo 29 de marzo del 2015 y estaremos viendo el capítulo 3 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 3, y hemos titulado esta enseñanza Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Bien, leamos entonces Jonás capítulo 3. Vamos a empezar desde el capítulo 2, versículo 10, que es con lo que terminamos la semana pasada, y dice así: Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito Padre, gracias nuevamente, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre. Ayúdanos a considerar tu palabra, a temblar ante ella, a reconocer que eres tú hablando a nuestras vidas a través de tu santa palabra. Que seamos enseñados, pero que también seamos confrontados y reprendidos por ella, Señor, y animados para seguir adelante cumpliendo tu santa y perfecta voluntad. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta libertad que nos das en Cristo para leer, para meditar y para aprender y ser transformados por medio de tu palabra. Gracias, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, pues les decía que el capítulo 3 de Jonás básicamente habla de una nueva oportunidad. Vamos a ver a través de este pasaje 4 aspectos muy importantes. En primer lugar, la comisión renovada. La comisión renovada. En segundo lugar, una tarea imposible. En tercer lugar, una obra sobrenatural. Y en cuarto lugar, un acto de misericordia de Dios. Veamos entonces, en primer lugar, la comisión renovada, que nos habla básicamente de lo que es la perseverancia de Dios. Dice al final del capítulo 2: Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vimos pues la semana pasada cómo Dios, de una manera providencial y soberana, cuando Jonás es echado al agua, dispone de un gran pez para tragarse a Jonás y guardarlo ahí durante 3 días y 3 noches. Dios se encargó de preservar su vida durante ese tiempo y tratar, evidentemente, con el corazón de Jonás. Así que, terminando ese periodo, Dice aquí que Dios mandó al pez para que vomitara a Jonás en tierra. Le dio una instrucción y el pez cumplió con esa instrucción. Y el capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te daré. Mismas palabras que le había dicho en el capítulo 1 al inicio de esta historia: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces Dios dice: comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. ¿Dónde estábamos, Jonás? A ver. Ah, sí, antes, ¿verdad? De que tú subieras al barco, que viniera la tormenta, de que te echaran al mar y que el pez te tuviera ahí guardadito por 3 días. Te había dicho que fueras a Nínive a proclamar el mensaje que yo te daría. ¿Por qué no continuamos? Ahí nos quedamos, ¿no? Dios no había terminado con Jonás, ni tampoco había desistido de llevar a cabo su propósito con Nínive y también con Jonás. La tormenta y los 3 días dentro del gran pez fueron solo unos inconvenientes en el arranque de la misión. Así que una nueva oportunidad viene a la vida de Jonás. Y lo que es mejor, esta nueva oportunidad es distinta a la primera. ¿Por qué creen? Porque ya hay una experiencia previa. Jonás ya no podía ser el mismo, aunque la comisión fuera exactamente la misma. Había pasado por un proceso que seguramente le había dejado alguna enseñanza. Y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros si Dios no nos concediera segundas, terceras y hasta más oportunidades? Lo interesante de esta historia es que Jonás ni siquiera quería esa segunda oportunidad. Él estaba determinado a no ir a Nínive a predicar el arrepentimiento. Estaba empeñado en alejarse de la presencia de Dios y de esa manera no tener que cumplir con esa comisión que se le había dado, ¿verdad?, de advertir a Nínive acerca del juicio. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está comprometido con su pueblo para llevar a término la obra que ha iniciado. No dejará nada incompleto y no dejará a nadie en el camino. Es decir, a los que están en Cristo. Preciosas las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículos 25 al 28. Juan 10, versículos 25 al 28. Diciendo: la gente le preguntaban, pues si tú eres el Cristo, dínoslo de una vez. Y Jesús responde, ahí en el capítulo 10, versículos 25 al 28, diciendo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús alza el contraste entre los que son suyos y los que no son de su redil. ¿Sí? Y a los que son de su redil, dice, ellos oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios está comprometido, el Señor está comprometido a preservar la vida espiritual, la vida eterna de aquellos que han venido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y esa obra de perfeccionamiento o maduración es llevada a cabo mediante un proceso a veces un tanto doloroso. Me gusta como lo plantea el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículos 3 al 9. 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense bien, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¡Wow! Hasta ahí, puras bendiciones. Sí. Y no que lo demás no sea, pero luego dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya, eso como que no nos gusta mucho, ¿no? Lo otro sí, la herencia que recibimos, la seguridad que tenemos, garantizada por el poder de Dios y su fidelidad. Dice, pero, pues, tal vez tengas que pasar por algunas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, así como el oro es purificado con fuego, y entre más se pase el oro por el fuego, más puro es, también los cristianos, los que hemos renacido para una esperanza viva, como dice aquí Pedro, somos pasados por aflicciones para que nuestra fe sea más sólida y más pura. Sobre todo si tendemos a huir de la voluntad de Dios, como fue el caso de Jonás. Era de esperar que Jonás saliera de ese proceso, al menos, ¿verdad?, convencido de que no podía huir de Dios, de su presencia, que no se podía esconder de él. Eso al menos ya le tenía que haber quedado muy claro a Jonás. Y asimismo, es de esperar que las pruebas que vienen a nuestra vida como creyentes produzcan en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como dice Pablo. Que esas tribulaciones, que esas aflicciones produzcan en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que podemos ver en esta historia el beneficio de la aflicción, que es llevar de regreso a su lugar a los que habían desertado y capacitar a sus hijos para la misión que les ha encomendado. Pero no solo eso, también vemos el poder de la gracia divina. El poder de la gracia divina, ¿por qué? Porque la aflicción por sí misma podría alejar a la persona antes que acercarla. Muchas veces las aflicciones tienden, ¿verdad?, a alejar a las personas de Dios, toman un resentimiento en contra de Dios y se alejan de Él. Pero Dios en su gracia, a los que son suyos, se encarga de no dejarlos que se alejen demasiado, solamente lo necesario. Ahora, si no eres cristiano, también las tribulaciones tienen el propósito de llevarte a considerar tu incapacidad para controlar tu vida y mucho menos tu destino. Lo vimos, ¿verdad?, cuando iba Jonás en el barco, cómo los marineros, al experimentar la ira de Dios a través de la gran tormenta y al ver que el mar se aquietó automáticamente en cuanto Jonás fue arrojado al mar, temieron a Dios y creyeron en Él. Así es que no menosprecies las advertencias que Dios envía a tu vida para que dobles rodilla y reconozcas que Dios es un Dios justo y que no tendrá por inocente al culpable, que la paga del pecado es la muerte y que apartado de su misericordia no hay nada que puedas hacer. Ahora sí que híncate ante lo duro de la tormenta. Dios se hizo hombre para venir a salvarte, para dar su vida en rescate por la tuya. Y fue precisamente ahí en la cruz donde Jesucristo el justo murió para pagar el precio de tu pecado. Él es Dios clemente y de gran misericordia y nos da una y otra oportunidad. Para el que no esté en Cristo, que venga a Cristo, y para el que ya esté en Cristo, que se comprometa cada vez más con Él y en Él. Pero también tenemos que ser cautelosos y no tomarnos del hecho de que Dios es misericordioso y que da oportunidades para decir, bueno, voy a esperar más tiempo y aprovecharnos de ello. Jonás no huyó de Dios sabiendo que Él haría grandes prodigios para estorbar su huida. Él no se imaginaba que Dios lo iba a detener. Sabía que Dios era compasivo y misericordioso, pero seguramente se ha de haber quedado muy sorprendido cuando Dios le impidió que siguiera cayendo espiritualmente y lo rescató casi casi de la muerte. Si sabes que le has fallado a Dios, que has echado a perder una responsabilidad que te ha otorgado, o una relación importante, o que has caído en cierto pecado, el hecho de que Dios le haya dado a Jonás una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, debe ser de mucho ánimo y de mucha esperanza para tu vida y para la mía. ¿Desperdiciaría Jonás esta segunda oportunidad? Vamos a ver la respuesta de Jonás. Los versículos 3 al 4 hablan precisamente de esta respuesta a lo que he llamado yo una tarea imposible. Una tarea imposible. Dice el versículo 3 y 4, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo no sé si Jonás aprendió la lección o simplemente decidió que no podía escapar de Dios y levantándose se dirigió a Nínive. Y le ha haber costado trabajo levantarse, ser escupido por un gran pez, no sé qué distancia, no sé hacia dónde, y como venía en la condición que venía, pues ha haber sido un proceso un poco difícil para él. Pero se levanta y va a Nínive, y yo creo que va bajo protesta. Él ya se dio cuenta que no puede huir de Dios. Dice, está bien Dios, voy a ir. Pero aún así mantenía cierta reserva, mantenía bajo protesta su comisión. Dice la narrativa que Nínive era una ciudad tan grande que le llevaría a Jonás 3 días recorrerla por completo. Pero tratemos de imaginar la situación. Para empezar, Asiria, cuya capital era Nínive, era una nación que no disfrutaba de una buena relación con Israel. Estaban en continua lucha. Y la amenaza de Asiria sobre Israel era latente, tanto que unos 100 años después llevó cautivo a Israel. Además, era una gran ciudad, completamente amurallada y cuyos habitantes eran paganos y entregados a los placeres de este mundo. ¿Se les hace similar esta situación? ¿O era nada más en Nínive donde pasaba esto? Entonces la pregunta surge: ¿cómo es que Jonás pudo entrar en esa ciudad amurallada y predicar sin impedimento el mensaje de Dios? Como que a veces lo vemos muy fácil, ¿no? Ah, fue Jonás y predicó y se arrepintió Nínive. Ah, qué fácil. ¿Cómo es que lo pudo hacer sin ser encarcelado, vituperado, apedreado, inclusive asesinado? ¿Te has puesto a pensar lo que sería ir como Jonás a una gran ciudad y empezar a proclamar: de aquí a 40 días esta ciudad será destruida? ¿Sí? Deja tú una gran ciudad. Dejémoslo a un nivel de una colonia de la ciudad. Una colonia problemática como puede ser La Robledo o X colonia de aquí de la ciudad. O en las oficinas de gobierno, de aquí a 40 días van a perecer. O pararte en el concierto de Luis Miguel y enfrente de todo mundo decirles: arrepiéntanse porque viene el juicio de Dios. En lugar de estar ahí aplaudiendo junto con los demás, de perdida, ¿verdad? A ver, dame el micrófono, déjame aquí dar un mensaje. ¿Te das cuenta entonces que para Jonás no solamente no era una comisión muy agradable desde el punto de vista de su odio por los asirios, sino por la imposibilidad de la tarea? O sea, ¿qué quieres que haga qué, Dios? ¿Que vaya a dónde? ¿A Nínive? ¿Allá con los asirios? Los profetas de Dios estaban acostumbrados a profetizar dentro de los límites, ¿verdad?, de Israel. Y aquí tenía que salir, ir a esta otra nación. Entonces vemos que ciertamente la gracia de Dios estaba detrás de la encomienda. Esta era una orden que Dios le había dado y fue Dios mismo quien lo respaldó para que lo hiciera sin impedimento. Si él pudo entrar y él pudo predicar, fue únicamente porque la gracia de Dios estaba con él. Ahora, es necesario tener en cuenta que no porque haya obstáculos para predicar quiere decir que no es de Dios la misión. También para que no nos vayamos al otro extremo, es decir, no, es que Dios tiene que abrir puertas y todo tiene que estar así, libre, ¿verdad?, y perfecto para poder predicar. Ese fue el caso de Jonás. Dios le dio esa gracia. ¿Sí? Pero vemos en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles sufrían cada vez que entraban en una ciudad para predicar. Azotes, cárceles y hasta la muerte. El mismo Señor Jesús fue a Jerusalén sabiendo que sería asesinado. Entonces el punto aquí es hacer la voluntad de Dios sin importar lo que tengamos que enfrentar. Jonás encontró gracia para llevar a cabo su misión. Y eso debió haberlo maravillado. Salir de su tierra, salir de su entorno protegido, ir a una ciudad hostil y encontrar libertad para poder proclamar este mensaje que no era nada agradable para la gente que vivía ahí. y vemos la predicación de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Alguien comentaba hace unos días que Dios debió habernos dado un poco más de información. A ver, Señor, ¿por qué no nos diste bien? O sea, el bosquejo de Jonás, ¿verdad? ¿Con qué bosquejo fue a Nínive a predicar el Evangelio? Digo, pues para tomarlo y pues también nosotros predicar igual que él. No nos da más información, solamente dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Yo no sé si la predicación de Jonás se limitaba a lo que dice ahí el pasaje, o es un resumen. Jonás da un resumen de su predicación, no lo podemos saber. Pero realmente no importa. No importa. Porque lo importante era lo que eso iba a provocar. Y cómo mediante la obediencia de Jonás, Dios iba a hacer una obra maravillosa ahí en esa ciudad. No había pasado ni un día de los tres que le tomaría abarcar toda la ciudad cuando vino sobre los ninivitas una gran convicción de pecado. Y esto me hace ver solamente una cosa, que lo importante es obedecer a Dios. Lo importante es obedecer a Dios. Pues Dios le había dicho a Jonás que hablaría el mensaje que él mismo le daría. Dios le dijo, ve y vas a decir lo que yo te diga que vas a decir. La obediencia está en ir y dar el mensaje que Dios le dijo. Y la tarea se veía abrumadora. Predicar juicio sobre toda una ciudad, una gran ciudad cuyos habitantes se caracterizaban por ser sumamente crueles y además inmorales, pues no era una tarea fácil. Pero Jonás no es el que lograría que su mensaje tuviera aceptación y un gran impacto. Es más, él ni siquiera quería que los ninivitas se arrepintieran. Él iba bajo protesta. Dios estaba llevando a cabo su plan y sería a través de su gran poder que lo lograría. Jonás era solamente un instrumento en las manos de Dios, escogido por Dios, pero ¿saben qué? No por sus méritos. Dios, ¿qué méritos podía tener Jonás, por favor? Huyendo de Dios, queriéndose ahogar antes que cumplir con la comisión que le había dado. Ciertamente no fue por sus méritos. Todo era para la gloria de Dios mismo. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a aquellos que Dios escoge para sus propósitos? En 1 Corintios 1, 26 al 31, nos da una buena ilustración de las características que Dios busca en sus siervos. 1 Corintios 1, 26 al 31, dice Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es clave. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo necio, lo vil, lo menospreciado. ¿Para qué? Para que nadie diga, es que esta obra yo la hice porque soy muy elocuente, o porque soy, ¿verdad?, egresado de la universidad tal o cual, o porque tengo tales credenciales o tal influencia. No. Dice el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué otra manera se iba a glorificar mejor Dios en el caso de Jonás y de Nínive que usando a un necio y rebelde como él? ¿Cuántas veces nos detenemos para hacer aquello que Dios nos ha enviado a llevar a cabo porque sentimos que no estamos preparados para hacer esa tarea, o que la tarea es demasiado grande para nosotros? ¿Sí? Nos detenemos porque creemos que somos nosotros quienes salvaremos a la gente, que son nuestras estrategias las que funcionarán, que es nuestra elocuencia y argumento lo que los convencerá. Y como eso es algo sumamente difícil, pues nos desanimamos y ni siquiera vamos, sino que al igual que Jonás, nos alejamos de su presencia, huimos de él. En lo que conocemos como la Gran Comisión, Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si se fija, no solamente Jonás fue comisionado para ir a predicar a un pueblo pagano. Los apóstoles fueron comisionados y nosotros hemos sido comisionados también para que llevemos el mensaje de reconciliación. Aquí mismo, en Mexicali. Pues, ¿qué diferencia hay entre esta ciudad y Nínive? ¿Sí? La misma necesidad de arrepentimiento es para los habitantes de esta ciudad que para los ninivitas en aquel tiempo. La pregunta es: ¿cómo medimos nuestro potencial para cumplir con la comisión? ¿Con qué nos estamos comparando o con quién nos estamos comparando? ¿En qué poder y con qué autoridad predicamos el Evangelio? Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir. ¿De quién es la autoridad? ¿En qué poder lo hacemos? Es el Señor quien envía, y Él lo hace en base a su autoridad ilimitada. Vayan, dice, en mi nombre y bajo mi autoridad. Pablo dice que somos embajadores de Cristo llevando el mensaje de reconciliación. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Y sabemos que un embajador no habla en su propio nombre, sino en el de su representado. Y así también nosotros, cuando predicamos el Evangelio y hacemos discípulos, no lo hacemos en nuestro nombre y autoridad, sino en el de Cristo. Y esto debería animarnos más a predicar el Evangelio a cuanta persona Dios pone en nuestro camino. ¿Saben por qué? Porque no depende de nosotros la respuesta de ellos, sino de que Dios tenga misericordia de las personas. Aquí Jonás va predicando por la gran ciudad y va predicando juicio. Y al hacerlo, Dios está moviendo el corazón de los ninivitas al arrepentimiento. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Es poco o mucho tiempo, dependiendo de lo que decidieran hacer al respecto. Es muy poco tiempo si los ninivitas hubieran empezado a diseñar estrategias para protegerse de la destrucción que se anunciaba para la ciudad. Fortificarla más para resistir a una nación invasora, porque muchas veces Dios envió juicio a través de otras naciones. O levantar una protección contra el fuego del cielo para que no los consumiera como a Sodoma y a Gomorra. O fortalecer los cimientos de todas las edificaciones para que resistieran un terrible terremoto. o lanzar una campaña de vacunación por si acaso una plaga los afectara. Cualquier estrategia que escogieran de este tipo, no tenían tiempo suficiente para hacerlo. Además, no les garantizaba que iba a venir por ahí el juicio, la destrucción. No había tiempo suficiente para nada de eso. Así que lo lleva a la única posibilidad real. ¿Cuál es esa? Que Dios tuviera misericordia de ellos. Que Dios tuviera misericordia de ellos. A ellos Dios les marcó un plazo de 40 días. Y a nosotros no nos lo ha marcado. Y creo que es peor. Al menos ellos sabían que en 40 días tenían para arreglar sus cuentas con Dios. Pero tú y yo no sabemos. Puede ser en cualquier momento. Así que si tú no te has arrepentido de tus malos caminos, de no tomar en cuenta a Dios y vivir de acuerdo a la perfecta santidad que merece y demanda, no esperes más. La salvación es hoy. No dentro de 40 días. Sí. O cuando estés más grande y, como dices, hayas vivido la vida. Sí, sí, porque luego los chicos y los jóvenes dicen: no, pues espérate, papá, tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la vida a mí. Sí. Entra en razón, no tienes la vida garantizada. Viene juicio. ¿Cuándo va a ser ese juicio? Yo no lo sé, tú no lo sabes. Pueden ser 40 días, 40 minutos o 40 años. ¿Para qué vas a esperar? Lo que sí sabes es que Cristo te ofrece la salvación si tú confías en Él. Si crees que Él recibió el castigo de la justa ira de Dios que tú merecías y te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Dios. Eso sí lo sabes. Y si no, te lo estoy diciendo. Así que se haya limitado Jonás a anunciar la destrucción de Nínive, lo cual creo yo que habría hecho con mucho gusto. Yo creo que la predicación de Jonás, eso sí lo disfrutó él. Viene destrucción sobre Nínive. Esa es la parte de la misión que sí le gustaba. Y vamos a ver por qué la próxima semana. O a lo mejor su predicación fue más completa y les explicó bien el arrepentimiento, qué consistía y por qué tenían que arrepentirse y todo eso. No sé, ¿verdad? Pero lo importante es que Dios hizo una obra maravillosa. Nínive se arrepintió. Nínive se arrepintió. Y eso nos lleva al tercer punto, que es una obra sobrenatural. Esto es una obra sobrenatural. El arrepentimiento de Nínive es una obra sobrenatural. Versículos 5 al 8 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No minimicemos este hecho. No lo pasemos por alto, como si fuera cualquier declaración común y corriente. Dice el versículo 5: y los hombres de Nínive, ¿qué cosa? Creyeron a Dios. Insisto, no había pasado ni un día de los tres que le tomaría a Jonás predicar en toda la ciudad cuando ya habían creído, cuando ya se estaban arrepintiendo. Esto no puede ser otra cosa que una obra sobrenatural. Y seguramente ellos estaban ocupados en sus asuntos rutinarios. No les interesaba escuchar el mensaje de un hombre extranjero y sobre todo que venía a advertirles acerca del juicio de Dios. Dice Matthew Henry, los que aman el pecado no están interesados en escuchar algo que los incomode. Los que buscan el placer no quieren dejarlo. La realidad es que nosotros jamás creeríamos en Dios si no fuera porque Él mismo nos concede la fe para creer en Él. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que podemos ver que no se trataba de Jonás y de su mensaje, sino de Dios y la obra poderosa en los corazones de los ninivitas por medio del mensaje que Dios mismo instruyó a Jonás que predicara. Una tarea tan difícil, prácticamente imposible, se convierte en algo fructífero por la intervención poderosa de Dios. ¿Qué es Nínive comparada con Dios? Para Jonás era una gran ciudad. Lo menciona en un par de ocasiones. La tarea era más que imposible, de acuerdo a su percepción de las cosas, a su capacidad para hacer las cosas. Pero como dijo David cuando se enfrentó a Goliat, que le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y por eso Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no dijo, yo voy en mi fuerza. Yo vengo en representación del Dios del universo. Y tú, Goliat, y todos los filisteos son pan comido para Dios. ¿Sí? No era jactancia personal. Era jactancia en un Dios poderoso, verdadero, real. Y luego dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Sí? Así que como pueden ver, nuestro llamado no es a lograr resultados. A veces queremos lograr resultados. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es obedecer a Dios y creerle a Él. Es Dios, y Jonás lo había dicho en el capítulo 2, dice, Dios es el que salva. Él ya había entendido que Dios era el que salvaba. Solamente Él puede transformar el corazón de una persona de ser un corazón de piedra a uno de carne. No podemos hacer que nadie crea. No podemos convertir a nadie. No podemos cambiar el corazón de un hijo rebelde. Podemos tratar bíblicamente con él, y debemos, pero no lo podemos cambiar para que crea. Tú, mujer, no puedes hacer que tu marido incrédulo crea. Debes darle testimonio, pero no puedes tú transformar su corazón. Solo Dios puede regenerar el corazón, darle nueva vida. ¿A nosotros qué nos corresponde? Obedecer, ¿sí? Y Dios es fiel con sus propósitos. Dios es fiel. Él no nos hace responsables por los resultados, pero sí nos hace responsables por la obediencia a sus mandatos. No nos hace responsables por la conversión de los hijos, pero sí por predicarles el Evangelio, por enseñarles la palabra, por estorbarles en su rebelión, por guiarlos de manera bíblica. No nos hace responsables por la reacción de cada quien al Evangelio, pero sí por predicar el Evangelio, sí por advertirles del juicio venidero y de la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Todos creyeron, Los ninivitas creyeron, desde el mayor, dice, hasta el menor, es decir, desde el más importante, que era el rey, hasta el más insignificante de los ninivitas. Toda una población entregada a los placeres, ahora se entrega en ayuno, que en términos sencillos es negarse a uno mismo con el propósito de tener comunión con Dios. Es dejar de hacer aquellas cosas que nos apartan de Dios para volvernos a Él y lo que es agradable a sus ojos. Así que al comprender la inminente destrucción de la ciudad, los ninivitas hicieron lo único que les podía salvar de tan terrible situación. ¿Qué era lo que les podía salvar? Arrepentirse para ver si Dios tenía misericordia de ellos y los libraba del juicio. Ni siquiera estaban seguros de que lo iba a hacer. ¿Pero qué les quedaba? Terror invadía sus vidas. Y se vistieron de cilicio, que era una ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello, y era muy áspera. Así que se quitaban sus vestidos y se ponían el cilicio, estos ropajes ásperos, ¿sí?, en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Picaba el cuerpo y representaba una humillación llevarla. Y sentarse sobre ceniza era sentarse sobre los residuos de cosas quemadas. ¿El carbón qué era? Pues los residuos de las cosas quemadas, que ya no sirven para nada. Como diciéndole a Dios, polvo soy y no sirvo para nada. Además, el acto se volvió un asunto del reino. Y el rey mandó a todos estar en ayuno, incluyendo a los animales. No les den comida ni a los animales. ¿Y qué tienen que andar haciendo los animales ayunando? Era un duelo nacional. Todos tenían que estar metidos en esto. Y además, me imagino que una vez que los animales empezaban a tener hambre, empezaban a hacer ruido, ¿verdad? A gemir. Y eso, junto con el gemido de los ninivitas, clamando a Dios por misericordia, es una situación realmente muy llamativa, ¿no? Muy espectacular, por decirlo de una manera. Un escándalo, gran conmoción. Toda la ciudad clamando para que Dios apartara su ira sobre ellos. Pero no solamente se trataba de actos externos para impresionar a Dios, porque luego pues también sucede, ¿no? De que algunos dicen, no, pues yo ayuno y yo hago esto y hago lo otro, pero como un acto externo únicamente. Aquí había un verdadero cambio de vida, que es lo que manifiesta que hay un verdadero arrepentimiento. Versículos 8, la segunda parte del 8 y el 9 dice: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y cuando habla aquí de rapiña que hay en sus manos, está diciendo de la violencia, de la injusticia que los caracteriza. Y el versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Se fijan que en ningún momento tratan de justificarse. No se justifican delante de Dios. Solo esperan que se desista de derramar su justa ira sobre ellos y los libre de la destrucción. La esperanza de misericordia es el gran aliento para arrepentirse, cambiando el rumbo de la vida. Claro que ellos, hablando de aquel entonces, de los ninivitas, no podían tener tanta confianza de hallar misericordia para arrepentirse como nosotros, que conocemos la muerte y los méritos de Cristo, en los que podemos confiar para recibir perdón al arrepentirnos. Cristo recibió toda la ira de Dios por el pecado. Y es por eso que si nos refugiamos en Él como Salvador, no recibiremos el justo pago por nuestros pecados. Y vemos la reacción de Dios, precisamente hablando de misericordia. Dios perdona a Nínive. Versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Un tremendo acto de misericordia de parte de Dios. Es interesante que dice que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Yo me puse a pensar en esto y digo, Dios ve. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve el corazón. Podemos disimular, podemos simular arrepentimiento, pero Dios vio. ¿Qué quiere decir? Vio la sinceridad de su contrición, de su pesar por el pecado. Dios vio. A Él no se le puede engañar. Pero no solamente hubo esa condición interna, sino que aparte hubo cambios en la vida de los ninivitas. Hubo evidencias al apartarse de su mal camino. Y esto es el arrepentimiento genuino. Dejar el mal camino para volverse a Dios. No solamente dejar de hacer malas cosas, ¿verdad? Cosas que Dios no aprueba, sino ir en pos de Dios. Un verdadero arrepentimiento no significa, ah, es que ya no fumo, ya no tomo, ya no voy al antro, ya no hago esto o aquello, ¿verdad? Eso no es un verdadero arrepentimiento. Puede ser parte de... ¿sí? El arrepentimiento no está completo si no nos volvemos a Dios. Nos apartamos del mal camino para volvernos a Dios, para buscarlo a Él, para anhelar su presencia, para desear hacer su voluntad, ¿verdad? Sabemos que no lo vamos a hacer perfectamente, pero da ahí el deseo en nuestro corazón de hacer su voluntad, de vivir conforme a sus estatutos. Es ir en pos de Dios, de su voluntad, acogiéndonos a su gracia en Cristo. ¿Sí? Al igual que los ninivitas, tú puedes evitar el justo juicio de Dios si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Cristo. Pero además, el arrepentimiento no es un solo acto en la vida. ¿Sí? Para salvación, sí. Pero una vez que somos salvos, continuamos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Así que una parte del discipulado cristiano consiste en confesar con regularidad nuestros pecados, alejándonos de ellos para volvernos a Dios. Y esto no significa que nos salvamos una y otra vez, sino que mantenemos nuestra comunión con Dios en buenos términos. Es la manera en la que descansamos en la misericordia de Dios y nos acogemos a su gracia para crecer más y más a su semejanza. Dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Cuando dice que se arrepintió, obviamente que no está hablando en el mismo sentido del arrepentimiento humano, ¿verdad? Como los ninivitas que se convirtieron de sus malos caminos. Dios no se puede arrepentir en ese sentido, ¿verdad? Puesto que Él nunca peca, ni tampoco se equivoca. La palabra en hebreo que se traduce arrepentimiento en estos casos tiene más que ver con un sentido de lamento, de compasión. Dios tuvo compasión de ellos y por eso no llevó a cabo el juicio que había dicho que llevaría a cabo. ¿Sí? En otra ocasión, en Génesis 6:6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sí? Lamentó Dios la condición del hombre. ¿Sí? Dios no cambia. Y Él sabe todo lo que hará, Él sabe, conoce el desenlace de todas las cosas. Sin embargo, en la Biblia hay promesas condicionales. Si haces esto, entonces sucederá esto. Si Nínive se arrepiente, entonces la ira de Dios se va a apartar de ellos. Y se arrepintieron. ¿Sabe Dios en esos casos el desenlace? Claro que sabe, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. ¿Sí? Así que Dios tuvo compasión de los ninivitas y no destruyó a la ciudad. ¿Sí? Así como Dios tuvo compasión de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo a recibir todo el peso de la ira santa de Dios. La recibió ahí en la cruz. El justo pago, no por sus pecados, porque Él no pecó, sino por nuestros pecados, de aquellos que hemos creído en Él como Salvador. Todos hemos desobedecido a Dios de una u otra manera. Nos hemos alejado de su voluntad. Y aún hemos creído que nos podemos esconder de Él. Pregunto, ¿esperarás a que Dios envíe una gran tormenta para recapacitar? Bien dice el dicho, ves la tempestad y no te hincas. Jonás prefirió morir ahogado antes que hincarse delante de Dios y pedirle perdón, reconociendo que no podía luchar en su contra. Pero no se pudo escapar de Dios, ni tampoco de su propósito. Decide tú obedecer a Dios hoy, especialmente en las áreas que has sido desobediente. Dios ha mostrado ser muy paciente y misericordioso al darnos una oportunidad más para obedecerlo y para servirle. Ora para que tus motivaciones estén alineadas a la voluntad de Dios y para que puedas glorificarlo por medio de la obediencia. Proverbios 16, 2 y 3 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Fíjense bien, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, ¿sí? Es decir, Jehová conoce las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Y lo dice el 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor todo lo que haces y deja que te muestre las verdaderas intenciones de tu corazón. Entonces podrás actuar conforme a su voluntad. No hagas caso del enemigo. Del enemigo que dice que no hay esperanza, que le has fallado demasiado a Dios, que te has alejado demasiado de Él. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Y un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Acude al Dios de inmensa gracia y reconoce que has pecado contra Él. Acude a Cristo. Como dice Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No corras de Él, corre hacia Él. Aún hayas fallado una, dos, tres o cinco veces, corre hacia Él. Y si aún no entregas tu vida a Cristo, reconoce que no puedes escapar de Dios y su justo castigo. que llegará el día del juicio en el cual sentenciará a todo pecador a la perdición eterna, excluyéndolo de su presencia. Pero, benditas noticias, que en su infinita misericordia Él ha dado a su Hijo, ha dado a su Hijo, para que si crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Cristo vivió una vida perfecta que te correspondía vivir a ti. Y como leímos ahí en Hebreos, Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Por eso cuando Él muere ahí en la cruz, no muere por sus pecados, muere por los tuyos y por los míos, si creemos que realmente necesitamos a ese Salvador. Acude a Él. Arrepiéntete de tu maldad, de todo corazón, para que Cristo te salve. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra y específicamente de esta historia vemos un aspecto más de tu gran misericordia y de tu gran poder. Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer tu fidelidad, a apreciar tu majestad, a considerar tu gran paciencia para con nosotros, y que tu gracia, Señor, nos mueva hacia ti. Que podamos, como el pueblo de Nínive, apartarnos de todo lo malo, de todo lo que te ofende, y acercarnos a ti, Señor. Bendito eres, Señor, tú. Bendito eres. Amén.